Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en directo en el partidazo de la cadena COPE, desde las 11:30 con todos ustedes, contándoles que el Atlético de Madrid estará en cuartos de final de la Champions con el Madrid y con el Barça. Ha empatado a cero con el Bayer Leverkusen, por lo tanto vale el 4-2 del primer partido. Y se ha metido en cuartos el Mónaco, que le ha ganado 3-1 al Manchester City y que ha remontado, por tanto, el 5-3 del primer encuentro en Inglaterra. Estamos comentándolo en directo en la radio con Paco González, Manolo Lama, Roberto Palomar, Juan Gato, Maldini, Elías Israel, Fouto, Pedro Martín, todo el mundo. Está aquí todo el mundo en la radio y también en Facebook Live, donde cada noche se conecta mucha gente. ¿Vas a Gijón también el jueves que viene?
Claro que sí.
Claro que sí. ¿Y tú también, no, Maldini?
Sí, sí, por supuesto.
Al Jovellanos. ¿Has estado alguna vez en el Teatro
Jovellanos?
No,
nunca he estado.
¿Y tú, Elías?
Yo tampoco.
Pues no sé si podréis ir.
Será grande, porque vamos tantos que no vamos a caber.
Grande y precioso.
Es más grande la zona del escenario para nosotros que la, de,
que la, del, que la público, del público.
No, creo que se han agotado las mil y pico, mil y pico largas que se han dado de invitaciones. O sea que muchas gracias a todos. Nos vemos ahí el próximo jueves 23 en el Jovellanos, en Gijón, con todo el equipo.
Por cierto, antes Palomar hablaba de la eliminatoria del Cholo. Lleva 34 a dos partidos, ha ganado 27 y ha perdido 7.
34.
Incluye Copa y
demás. Sí, todas
las eliminatorias.
Sí.
Yo creo que son buenos números, ¿no?
Son buenísimos.
Sí. Son buenos números. Es que el gran debate que estábamos teniendo aquí ahora durante la publicidad era si al Atleti le venía mejor un bicho o uno de esos tres que estabais deseando. De las... Y Elías lo que dice, Paco, es que el Atleti, en ese papel de no favorito, se siente muy a gusto.
Sí, pero hay años del Atlético de Madrid que está mejor que otros. Yo creo que de los siete eliminatorias, no bestia será la del Celta de Copa.
Sí, son tres con el Barça.
Y tres con el Madrid.
Dos con el Madrid, una con el Rubin, Kazán.
Ah, Kazán, bueno. Vale.
Y otra con el Celta.
O sea, lo,
pero no nos equivoquemos.
Echar los grandes.
Sí, eso significa... O sea, yo entiendo lo que dice Elías, pero yo no compro que prefiera jugar contra el Leicester contra el Bayern, contra
el
Leicester.
Vamos a terminarlo rápido. Sino lo que sí, en el vestuario del Atlético de Madrid quiere que les toque el Leicester, hombre, o el Mónaco, o el Dortmund.
Otra cosa es que un grande del Atlético se sienta cómodo.
El equipo que no quieren ni en pintura es el Real Madrid, ni en pintura. El segundo equipo que no quieren ver ni en pintura es el Barça. Normal. Y luego si le dejan elegir entre el Bayern y la Juve, prefieren a la Juve.
La Juve.
Claro.
Quiere lo que todos los vestuarios de Europa.
Claro, o sea, que no vendamos aquí en la milonga de que le gusta lo grande. No, ni en pintura. Si pudiera caer Dortmund-Mónaco en un partido y ellos con el Leicester y que les tocara la semifinal, el ganador del Dortmund-Mónaco, vamos, lo firmaban.
Por cierto, la cosa más probable...
No vendamos milongas.
No vender milongas. Son opiniones. Yo creo que el Atleti compite mejor contra uno mejor, porque creo que es así.
Lama, que la gente opina, no vende milongas. Existe la posibilidad de que alguien no piense como tú.
Escúchame, que esto no es una opinión mía. Esto estoy hablando del vestuario.
Ah, vale, vale.
El vestuario del Atleti...
Pero que has dicho que no vendamos milongas, ¿no?
Hombre, que no vendamos milongas, que el vestuario del Atleti prefiere al Madrid o al Barça antes que al Leicester.
Pero no, Manolo, pero que no se siente a disgusto luchando contra un equipo superior.
¿Cómo se va a sentir a disgusto? Vamos a ver, si al Atlético de Madrid le dices...
Se está acostumbrado, lo que tiene que tener es la suerte que tuvo, por ejemplo, el Madrid el año pasado en el sorteo.
Si al Atlético de Madrid le dices que le cae el sorteo el viernes al Madrid, le das un disgusto.
Claro que sí.
¿Cómo que no se sienta a disgusto?
Ahora, que tampoco se viene abajo, Manolo.
Pero Manolo, que yo no estaba diciendo lo que siente el vestuario del Atlético de Madrid, porque no sé, yo digo lo que pienso yo, donde compite mejor el Atlético de Madrid. Claro, que es otra cosa.
Te iba a decir que, por probabilidades, lo más probable no es un duelo español. Es un duelo entre un español y un alemán. Un 68% de posibilidades. No llega ni al 50%.
¿Por qué?
Por probabilidades. Ley de probabilidades. Si llegaste a estudiarlo, pues
no, pero
se hace un cálculo de probabilidades.
Pero ¿cómo puede ser si hay dos...?
Hay tres españoles y dos alemanes.
De los 8, 5 son españoles y alemanes, claro.
O sea, lo más probable... Un 68%
de la clase como yo de probabilidad, ¿no?
Un hispano-alemán y un 40% de que haya un duelo español.
Sí. Vale.
¿Y un Madrid-Barça?
Es probable.
No caras a breva, ¿no? Un Madrid-Barça.
Yo creo que sí.
Un 14% lo que es todo.
De esta forma nos los estamos repartiendo aquí como si no costara. Y lo primero que tienen que hacer los nuestros es espabilar.
Es que yo estoy alucinando de lo poco que hemos aprendido. O sea, el Leicester ha eliminado al Sevilla, que es uno de los equipos de referencia de la Liga Española.
Pero es un accidente. O sea, quiero decir, ¿Tú ves alguna posibilidad de que el Leicester se meta en semis? ¿Contra, claro, quién, contra quién le ves alguna?
Quizá contra el Mónaco alguna podría tener, quizá.
Pero que ha eliminado al Sevilla.
Y contra el Dortmund también.
Y contra el Dortmund. Y contra, claro, perdona, y contra el Atlético de Madrid seguramente.
Hombre, claro que sí.
Que te lo digo en serio. A mí el Mónaco me creo que seguimos teniendo el problema de que nos creemos aquí el ombligo del mundo. Y es que ayer nos llevamos una cura de humildad y es que el Sevilla se fue a la calle con el Leicester. Y cuando le tocó el Leicester, todo el mundo decía, el Sevilla está en cuarto.
Tenemos razones para sacar un poco de pecho.
Nos creemos el ombligo del mundo. Hombre, nos creemos el ombligo del mundo. Porque es que las últimas tres finales de Champions las han ganado un equipo español. Las últimas tres Europa League las ha ganado un equipo español. En las últimas tres finales de Champions de seis equipos ha habido cinco equipos españoles metidos. Es decir,
no, y que nos de creamos, ocho hay tres españoles.
Claro, y de ocho hay tres liga. Españoles. No es que nos creamos el ombligo del mundo porque somos así españoles. Es porque somos los mejores equipos que hay.
Y luego,
ahora,
que
el Leicester, si te puede apretando... eliminar el Leicester, te puede eliminar, pero que vamos, sí, pero yo creo que el Madrid y el Barça le cae el Leicester y vamos, hombre, están en semifinales.
Aplicando la misma vara de ir para el Leicester que para el Atleti, es que el Leicester no está como estuvo el año pasado. O sea, si tuviera a Mared y a Bardi...
No, y que lo que le ha pasado contra el Sevilla es... Yo estoy con Paco, prácticamente ha sido un accidente. Yo respeto mucho al Leicester. Lo que quiero decir es que cuando opinamos, por lo menos yo, que opino de probabilidades... Por supuesto, siempre tengo en la cabeza que en el fútbol puede pasar. Hombre, cuando digo que es imposible, no digo que sea totalmente imposible, claro. Es que salga yo volando después de eso, sí que es imposible, pero quiero decir, dentro de que el fútbol tiene la posibilidad de, porque es fútbol, afortunadamente, sí, es un juego, me parece altísimamente improbable, casi cerca de lo imposible, que el Real Madrid quede fuera contra el Leicester. No sé si me explico.
Y el Barça.
O el Barça.
Maldini, de los ocho, dime el número uno para ti.
El gran favorito para ganar la Champions, sí. Ahora mismo, si tuviera que jugar dinero, el Barcelona.
Barcelona, el 1. ¿El 2?
El Real Madrid.
¿El 3, el Bayern de Múnich?
El 3, el Bayern de Múnich. El cuarto sería...
La Juve. Lo sabía. Vale, me vale. Hasta ahí me vale.
Sí.
Paco, ¿el 1 para ti?
Uno, el Barça, por lo que pasó. Hasta lo que pasó era el Bayern, porque yo creo que la flor de Ancelotti va a hacer que sea el primer entrenador que gane Copas de Europa con 25 equipos. Pero le pondría...
Si estuviera en el Leicester, le ganaba el Leicester.
¿No? Barça y Bayern le pondría a la par, fíjate lo que digo. Barça y Bayern. Tercero el Madrid, pero es que no se repite. En Champions no se repite. Y los demás... Salvo que sea el año del Atleti, me parece imposible.
El pelotón.
No, que me parece que es imposible, vale, que gane el no veo al Dortmund ganar la Copa Europa. Salvo que sea el año del Atleti, los demás es imposible.
Elías, número uno.
El Real Madrid.
Número dos.
El Atlético de Madrid.
Número tres.
El Barça.
Y número cuatro.
La Juve.
El Bayern de Múnich, nada, caería ahora. Vale, Gato, número uno.
No me atrevo a decirlo. Yo te diría que los cuatro.
¿Qué tienes? ¿Miedo que haya represalias contra ti?
No, Lucas. Le han dicho al usuario que no le va.
Contestáis como si fuerais el consejero delegado de Gas Fenosa.
Como dices, Juanma.
De verdad.
Pasa palabra, venga, otro.
No. No me atrevo a decirlo. ¿Qué te atreves a decir?
Pasa palabra, otro.
Atlético de Madrid.
¿Ves cómo te atrevías? ¿Ves? Sin empujarte. Venga,
Atlético de Madrid, Real Madrid, Barça y Bayern.
Por cierto, no me los digas tan rápido que me lío. A ver.
En B365.
Sí.
Calcado lo que he dicho yo. Barça, Bayern, Real Madrid. Digo, lo que
¿me
menos
gusta a mí o no?
Espera un momento, Manolo.
Ah, vale. Perdona.
Ahora vas el último. Roberto Palomar.
No me importa.
Deja lo mejor para el final.
Siempre lo mejor para el final. Roberto Palomar, número uno.
Número uno, el Real Madrid. No es el que mejor juega, pero me parece el más iluminado y el que tiene un idilio con esta competición.
Sí.
Número dos, Barça. Tiene a Messi. Número tres, Bayern, porque es un clásico. Y número cuatro, el Atlético.
Vale. Y ahora Manolo Lama, lo que todos estamos esperando porque...
No, todos no, menos tú, todos sí.
Venga.
Tú.
Ponle los cuchillos, anda.
Número uno, el Madrid. Número dos, el Madrid. Y luego, después del Madrid, de lejos, el Bayern, el Barça y la Juve. A los otros cuatro, como dice Paco, a día de hoy, para mí ninguno tiene posibilidades de ganar la Champions.
Ahora habla con el corazón.
No, con el corazón, no, estoy diciendo. El Madrid para mí es el gran favorito para ganar la Champions. Otra cosa es que la gane. Luego Barça y Juve paralelos y Barça y Bayern paralelos y la Juve el cuarto. Los otros cuatro a día de hoy, luego pueden pasar los sorteos, los emparejamientos, pero yo estoy con Paco, Mónaco, Leicester, Atlético Madrid, Dortmund. Yo ahora mismo a día de hoy no los veo para ganar la Champions.
Yo tampoco. Oye, que puede pasar.
Pero
vimos una final Mónaco-Porto.
El emparejamiento que te he dicho.
Vamos a establecer una diferencia. Una cosa es un equipo que vaya a ganar la Champions y otra cosa es un equipo que te vaya a fastidiar los cuartos de final.
No, hablamos de ganar la Champions.
Claro, pero quiero decir que estamos hablando del Leicester. Yo también creo que el Leicester no va a ganar la Champions. Pero creo que el Leicester es capaz de fastidiarte unos cuartos de final.
Pero tú nos has preguntado la Champions.
Sí, pero que tú, que establezcamos la diferencia, ¿sabes?
Yo es que te he dicho que solamente creo que de los ocho hay cuatro equipos que pueden ganar la Champions. Solo cuatro, de esos ocho.
Me manda un mensaje un periodista, gran periodista ecuatoriano, que nos está escuchando desde Ecuador. Me dice, en las últimas cuatro Champions, al Madrid solo ha eliminado una vez la Juve. En cuatro Champions solo ha caído una vez contra la Juve. Y el Madrid solo ha eliminado, es decir, al Atlético solo ha eliminado el Real Madrid.
No, pero lo que pasa es que luego la Champions nadie repite y es por algo. Porque para ganar la Champions te tiene que acompañar todo y la suerte. Y dos años completos, dos competiciones completas, a nadie le ha pasado. Y mira que ha habido equipos históricos en este tramo.
Si hay un equipo con suerte esta temporada, me parece que...
Pero a lo mejor la vas agotando. Que el Barça de Guardiola no pudo repetir. Y era el mejor Messi, el mejor Iniesta, el mejor Xavi. Y el Manchester de Cristiano no pudo repetir. Es que no ha podido repetir nadie.
Pero vas a ejercer el Nostrapacus contra esa...
No, porque cuando se hace con intención no funciona. Vale. Es una de las magias que tiene, de la magia que tiene esta competición. Yo creo que
eso es lo que tiene.
Eso es lo bueno. Por eso es la mejor competición del mundo.
Yo te he dicho una cosa que puede ocurrir, que claro, que te puedes encontrar que los cuatro que te he dicho que no tienen ninguna posibilidad de ganar se crucen, claro. Y te puedes encontrar que se presenta uno en la final como le ocurrió en su momento al Mónaco en aquella famosa final. Que te puedes encontrar que el Atleti, el Leicester, el Dortmund y el Mónaco se crucen en cuartos y luego los ganadores en semifinales.
Y te voy a decir una cosa, Manolo.
Bueno.
No os he olvidado...
Que puede ocurrir,
digo. Claro, una cosa. A ver qué árbitros tocan.
Bueno, claro, tontería.
No, no, no.
Ya empezamos. No.
Yo creo de verdad que los árbitros...
Te voy a decir uno que no nos va a tocar. A ningún español. Aitekin. No. Ese no va a caer ningún español ni a ninguno.
Pero por Neverazo...
Porque no tenía pensado pitar. Su última historia era esa.
Bueno.
Pero los árbitros que van a tocar van a ser árbitros que van a estar y que se juegan el Mundial de Rusia, la Eurocopa.
Di los cuatro ya, los sabes.
Di los cuatro.
Yo qué sé, españoles no, pues como se han clasificado los equipos españoles, pues no habrá. Y el Barça es favorito en prácticamente todas las casas de apuesta. O sea, no he encontrado ninguna en la que no sea favorito. Es que cuando pasa...
Yo lo entiendo.
Ya ese uno lo dije tal cual. Cuando pasa algo así, piensas que pasa para algo. No que va a ser un accidente ahí de ala. Metieron seis y luego
cayeron. Y el potencial ofensivo que tiene y bueno...
Pero vamos, si veis vulnerable defensivamente al Atleti, no entiendo que no veáis vulnerable defensivamente al Barça.
Sí,
la
pero...
Verdad, es que lo va, sí, es que también lo es.
Y la suerte que está teniendo el Madrid, algún día se tiene que...
Pero Elías, la diferencia la ponen los jugadores. Claro. El Atlético de Madrid no tiene jugadores, o tiene alguno, para resolver tu partido. El Barça... Es que le caen...
Mira, Elías,
los tienes para que no te metan goles.
Esperad un segundo, que estamos en directo, Cadena COPE, también en Facebook Live, y está en directo escuchándonos desde Mónaco Antonio Cordón, que es el director deportivo del Mónaco.
Pues vale su peso en oro por lo que hemos contado esta tarde.
Pues, a ver, cuánto... Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Enhorabuena,
Muy bien, muchas gracias.
Dice Paco González que vales tu peso en oro. ¿Pesas mucho? Porque
bueno, algo entrado en kilos estoy, pero vamos, estamos intentando quitarnos alguno.
Oye, Cordón, eres director deportivo del Mónaco después de estar 17 años en el Villarreal, ¿no?
Sí, 17 años estuve en el Villarreal y esta temporada, pues... aquí estamos, desde el mes de julio.
Tenías ofertas del Paris Saint-Germain y del Chelsea y finalmente te decantaste por el Mónaco.
Bueno, la verdad es que se escuchó que había algún club interesado, pero bueno, en principio el Mónaco fue el que apostó verdaderamente por mí.
Y justo, te vas a Mónaco y la previa de la Champions para jugar esta competición en la que hoy habéis dado este bombazo contra el Villarreal.
Sí, la verdad es que fue anecdótico, fue increíble y fue algo muy especial para mí, sí.
Bueno, y lo de hoy, ¿cómo ha sido? Porque supongo que teníais el miedo en el cuerpo con el 5-3, bueno, tenéis el miedo, ¿no? Tenéis el reto de remontarle a un equipo de Guardiola. Vuestro campo no es precisamente que sea un infierno, con lo cual que el equipo visitante no va a sufrir un ambiente especialmente adverso. Y supongo que teníais la sensación de que iba a ser muy difícil la remontada, ¿no?
Sí, la verdad es que era un partido a caro cruz y era un partido que era incierto el resultado, lo que podía suceder aquí después de lo que vimos allí en Inglaterra. Ellos cogieron ventaja y nosotros pues hicimos un 60 minutos muy buenos y ellos después hicieron 30 minutos fabulosos y remontaron, nos hicieron 5 goles. Y bueno, sabíamos que aquí si hacíamos un gol rápido, quizás íbamos a tener opciones y efectivamente así ha sido, ¿no? Hemos hecho un primer tiempo, yo creo que muy bueno, y ellos pues han hecho el segundo también bastante bueno, equilibrando y bueno, haciéndonos el gol, y hemos tenido la suerte que rápidamente hemos conseguido con Bakayoko el tercero y pasar la eliminatoria, surgiendo.
¿Con el gol de Sané te viste fuera? Dime la verdad.
Pues mira, según estaba jugando en ese momento el City, la verdad es que antes del gol habían tenido varias ocasiones, ¿no? Yo creo que si ellos hubieran acertado alguna ocasión un poquito antes, puede ser que hubiéramos sufrido más, ¿no? En principio, pues eso, tuvieron, hicieron el gol y ciertamente pues nos estaba costando llegar en ese momento, es cierto.
La salida del Mónaco de todas formas fue increíble, lo decías, la primera parte muy buena, pero es que yo creo que en el minuto 5 por ahí ya hizo Willy Caballero un paradón, un mano a mano, y poco después la siguiente jugada ya fue el primero del Mónaco. Ahí fue arrollador la salida, arrolladora.
Sí, yo creo que la salida fue muy buena. En general el primer tiempo, yo creo que ha sido un primer tiempo muy bueno, hemos circulado el balón muy rápido y hemos encontrado unos espacios muy buenos para que nuestros jugadores pudieran llegar y llegando también desde la segunda línea con Fabinho cuando hace el gol. Yo creo que sí, hemos sabido contrarrestar muy bien el juego del City y hemos buscado los puntos débiles en ese primer tiempo, nos salió todo muy bien, muy rodado.
¿Cómo ha sido el pospartido? ¿Has bajado al vestuario? ¿Había mucha locura, mucha celebración o son más bien fríos?
Sí, la verdad es que cuando pasas a cuartos de final lo normal es que haya locura y que se celebre, y la verdad es que la gente está muy contenta, el vestuario muy contento, toda la gente, todo el equipo, toda la directiva y sí, la verdad es que ha sido una fiesta tremenda, porque indudablemente creo que no es fácil eliminar al Manchester, la calidad que tiene de equipo y las pretensiones que ellos tienen. No es nada fácil, ¿no? Era un reto muy complicado y muy difícil para el Mónaco y bueno, lo hemos conseguido.
Oye, tengo una pregunta para un director deportivo evidente, es ¿de dónde habéis sacado a Mbappé? Porque aquí hay 4, 5, 6 jugadores que se han revalorizado a lo bestia, que hace un año el gran público no los conocíamos, pero claro, lo de este chico suena a algo histórico. O sea, cuando tú metes goles en Champions con 18 años, pues es que estés en la senda de los Raúles, Runeis, pues eso no está al alcance de cualquiera, o sea, no... vamos a hablar de un delantero de época.
1,78, 67 kilos, 18 añitos.
Bueno, es un chaval que ya lo teníamos el año pasado jugando con nosotros. De hecho, fue campeón en la Gambardella también. Ya tiene algún título y bueno, viene desde abajo con nosotros. Y bueno, yo creo que el éxito de Mbappé también reside en los compañeros que tiene al lado, ¿no?
O sea, es de la cantera.
Muy homogéneo.
El tío es de la cantera.
Sí, o sea, sí, es un jugador que salió desde abajo, es decir, que ha salido desde abajo y ya está con nosotros, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí lo cierto es que el futbolista francés, tenemos bastantes jugadores franceses así de este tipo, por así decirlo, ¿no? Con este físico y esta fuerza, ¿no? La verdad es que está despuntando y bueno, vamos a ver, es todavía joven para seguir progresando.
Oye, y se suele hablar mucho de la relación entre Jorge Méndez y la propiedad rusa del Mónaco. ¿Para ir allí has tenido que ir recomendado por Méndez o ni le conoces?
No, pues mira, si te digo la verdad, sí le conocía de oídas de alguna vez, de haber charlado con él por teléfono hace mucho tiempo, pero ciertamente no es una, vamos, no le conocía, no, de hecho no nunca estuve con él, o sea, no tenía relación con él, ¿no?
Y ha dicho, perdona, Petón, que antes de estar el director deportivo en el Villarreal o de cazatalentos del Villarreal, estabas en el colegio Buen Consejo, que le he querido entender. ¿Se lo ha inventado Petón o pegaste ese salto de verdad?
No, bueno, Petón le conozco de hace muchos años, de hecho hasta sé cómo juega al fútbol. Ya coincidimos también en el colegio San Agustín.
Sí, en San Agustín.
Al lado del Bernabéu, al lado del Bernabéu.
Efectivamente.
Y ahí fuiste profesor de educación física.
Ahí estuve llevando todo el tema del fútbol muchos años y después de educación física en el Buen Consejo, sí, en los Agustinos, muchos años.
¿Es verdad que la prensa francesa dice que eres el Monchi discreto? Ni que Monchi fuera indiscreto, ¿eh? O sea, quiero decir que Monchi es un tipo discreto también, pero vamos, que dicen que eres el Monchi tapado, vamos.
Eso titulan por aquí y ya digo, bueno, yo soy de Monchi, bueno, somos conocidos y oye, cada uno le ponen la etiqueta que quieren los periodistas, en este caso que dé, 6, ¿no? Sí. Por así decirlo. Entonces no puedo opinar, pero vamos, en principio, oye, Monchi es un gran profesional y los éxitos que ha tenido son increíbles y los que va a seguir teniendo indudablemente es el número uno, ¿no?
Oye, has fichado a un nutricionista, a Juanjo Morillas, que
sí.
cena directamente él con los jugadores para controlar directamente lo que cenan. Y explica también la dieta a sus parejas, a la gente que vive con ellos, para que controlen un poco cómo es el día a día, ¿no?
Bueno, hombre, no solo cena,
comida.
Prácticamente desde que está por la mañana, desayunos,
¿no?
Comidas, cenas, está siempre con ellos y, bueno, si tiene que ir a casa de las familias para explicar y, bueno, sí, es cierto que está muy encima.
O sea, tú te levantas por la mañana y cuando vas a echar la mano a los cereales, oye, Juanjo, ¿cuánto he hecho hoy de avena? ¿Cuánto he hecho de tal? Ahí está Juanjo para decírtelo, ¿no?
Sí, no te creas, pero es así, ya sí. Y de hecho hay muchos jugadores que hasta cuando van a hacer la compra en el supermercado le llaman y
le mandan WhatsApp.
Le preguntan si es bueno comprar esto o comprar lo otro. O sea, sí, la verdad es que hay una conexión muy buena.
Que cuando entran en un McDonald's les da una descarga.
Sí. Tiene una alarma. Antonio, ¿y tú sigues la dieta o no?
Yo, la verdad es que me cuesta un poco con esto de las comidas.
Claro.
Me cuesta un poco. Siempre
sigues varias, ¿no?
Me mira el plato de reojo y me dice, uy, cuidado con esto, pero son muchas comidas las que hay que hacer. La verdad es que voy a tener que ponerme un poquito más a su lado.
Antonio, ¿y cómo es tu vida en Mónaco? O sea, ¿dónde vives? ¿En un piso? ¿En una casa?
Bueno, aquí casas pocas, ¿no? Porque no está, son caras, muy caras, y bueno, tienes que vivir en pisos. Y bueno, la verdad es que en el piso vivo poco, ¿no? Porque estoy prácticamente todo el día en el centro de entrenamiento y en las concentraciones, ¿no? Entonces,
¿cuánto cuesta un alquiler normal?
Bueno, si os lo digo os asustáis, pero bueno, en principio un alquiler normal viene estando en un piso normalito pues de 8 a 12 mil euros.
No, pero al mes.
¿Al mes?
Que te pongas una casa club, ¿no?
Entre 8 y 12 mil al mes.
Sí, en un piso normalito.
Sí. Igual te compensa meterte en un yate.
¿Recuerdas cómo es un Seat Ibiza o ya?
Por cierto, he leído hoy que es el coche más robado de España, el modelo más robado de España.
Es que es un concurso de coches las calles de Mónaco.
Tú nunca has estado en Mónaco, la verdad, pero debe ser impresionante.
Parece un concurso de quien saca el coche más caro.
Sí. Yo creo, no, el concurso normalmente suele ser, yo, por lo que me dicen, más en verano. Bueno, en verano, que fue lo que vi, y en verano hay más porque es cuando viene más gente de fuera y gente que viene a pasar vacaciones y es cuando verdaderamente sacan los coches, ¿no? Verdaderamente yo, cuando bajas a los garajes ves muchos coches tapados que no se utilizan en invierno y que después en verano es cuando los sacan, ¿no?
¿Y una comida en un buen restaurante, por ejemplo? Bastante.
Bueno, yo creo que yo sinceramente...
Este es Maldini, para que se te caiga un mito, Antonio.
No, hombre, es que tengo una curiosidad tremenda.
Está hablando con un director deportivo y te pregunta por un restaurante.
No, hombre, ahora vas a preguntar sobre el Lemar. Al final preguntas sobre el Lemar también ahora, pero bueno.
Vale, venga.
Ya por curiosidad, ya que habéis entrado en el tema.
No, a ver, la comida en un buen... A ver, como te digo, yo no suelo ir a restaurantes muy caros y, bueno, puedes encontrar restaurantes que a lo mejor por 20, 25 euros, en principio puedes comer por persona, ¿eh? Ya después, si quieres ir a un buen restaurante, bueno, pues los 100 euros te fácilmente claro. Llegas, ¿eh?
¿Y qué crecimiento le ves a Lemar? Cuéntame ya un poco de... A Lemar a mí es un jugador que siempre me parece muy, muy buen jugador también.
Sí, yo creo que Lemar, Bernardo Silva, Mendy, Sidibé, Lemar la verdad que tiene es un chaval espectacular, un gran profesional y sí, tiene una calidad técnica y una visión de juego increíble, ¿no? Sabe jugar por dentro, sabe jugar por fuera, tiene disparo exterior, bueno, es un jugador muy completo.
Que yo, Lemar, sobre todo lo que le he visto, es que empezó jugando más en la banda, pero ahora está jugando mucho más, está haciendo cada vez más cosas, ¿no? Cada vez es... digamos, participa mucho más en el juego, cada vez es más un 10.
No, bueno, la verdad es que es la forma un poquito que queremos darle al equipo con jugadores de banda que vengan hacia adentro, y él, la verdad que sí, como tienes razón, en principio siempre era un jugador que estaba más pegado en banda, pero viendo las características técnicas que tiene, se asocia muy bien y ve muy bien el fútbol, tiene muy buenos golpeos y por dentro la verdad es que alterna movimientos de dentro por fuera y es muy difícil de marcar.
¿Y el modelo deportivo del club va a ser tipo Porto-Sevilla, de vender mucho jugador ahora?
Hombre, ya verás. No.
Bueno, siempre, yo creo
la visión
que siempre
del director
sido, ¿no?
Deportivo.
Siempre ha sido, ¿no? El Mónaco, por tradición, siempre ha sido un equipo vendedor, ¿no? Eso es algo que está que está ahí en la historia del Mónaco, ¿no? Entonces, es difícil a día de hoy. Yo creo que cualquier club que tiene buenos jugadores, mantenerlos, ¿no? Es, a no ser que seas uno de los grandes, grandes.
¿Has podido ver a Guardiola en el día de hoy?
Mira, no, hoy en el partido de allí sí estuve con él un rato, le saludé, pero hoy creo que era un momento un poquito difícil, complicado y no le he podido saludar, no le he podido saludar.
¿A quién quieres en el sorteo?
¿En cuartos?
Mira, no hemos hablado de eso, ciertamente estábamos todos con la alegría de pasar la eliminatoria y el siguiente ya estábamos en la cabeza pensando en el domingo, más que en el... O sea, todavía como que no hemos bajado de la nube y todavía ni nos hemos planteado de quién es el que queremos. Yo tampoco, o sea, ciertamente ahora creo que ya cualquiera, va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy complicado cualquiera.
Vale, Antonio, pero a ver, te doy la posibilidad de que elimines a uno. Elimina uno. Como si fuera Gran Hermano, nominado... tiene que abandonar la casa.
Hombre, yo creo que Barcelona, ¿no?
Barcelona.
Sí.
Vale. Muy bien. Oye, Antonio, pues ha sido un placer conocerte y saludarte y darte la enhorabuena porque, desde luego, habéis hecho un equipazo y habéis conseguido la proeza de eliminar al Manchester City, que es uno de los grandes en esta Champions. Un placer conocerte, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Ya le diremos a Petón que hemos estado contigo. Un abrazo.
Vale, gracias. Adiós, saludos.
Tiene un buen reportaje para Fiebre Maldini.
Sí, es lo que estaba pensando. Ahora ya le pedí que me deje el teléfono para llamar. Pero en serio, tiene un reportaje espectacular. El Mónaco en general, cómo entrena, cómo trabaja y luego él como personaje importante dentro de un equipo.
Estaba así. Con nosotros hasta ahora Manolo Lama, que se ha quedado frito.
No, estoy oyéndome. Porque mientras que tú estás viendo la entrevista... mientras que tú estás viendo la entrevista, yo estoy trabajando para ti. Jiménez tiene fractura de los huesos propios de la nariz.
Anda, si parece que era la boca donde se sangraba.
Otro como sabéis, ¿no?
También es nariz. Lo que pasa es que por esto es una fisurita, no llega a rotura. Torres no ha jugado simplemente por una decisión del Cholo. Hubo un momento en que lo iba a meter, pero el Cholo, cuando vio que Oblak hizo tres paradas consecutivas, fue cuando metió el cambio de Jiménez por Carrasco, fue, ¿no? Jiménez por Carrasco. El cambio era Torres por Carrasco. Pero cuando vio que le empezaron a llegar, metió a Jiménez por Carrasco y no lo puso única y exclusivamente porque no quiso. O sea,
a Savic, ¿no?
O Savic por Carrasco,
exacto. Y subió a Jiménez al centro.
Quería preguntaros.
Y la última. Sí. Torres va a jugar contra el Sevilla.
Sí, seguro. Se va a Gameiro, es que no se va a recuperar.
Sevilla es domingo 4 y cuarto, ¿no?
Sí.
Domingo 4 y cuarto en el Calderón Atlético de Madrid-Sevilla. Me han pasado las portadas de los periódicos ingleses, palos por todos los lados a Guardiola. ¿Creéis que se le complica la vida a Guardiola en Manchester con el año que va a hacer sin ganar la Premier, la Champions?
Yo creo que es un primer año, no. Yo creo que no. Yo creo que harán más refuerzos. Te digo una cosa. A ver, es un palo tremendo para Guardiola, eso es evidente. Y tiene su responsabilidad, pero si analizamos lo que es la plantilla... Es decir, normalmente al final los futbolistas están por encima de los entrenadores. Y si analizas la plantilla, tiene carencias atrás y tiene carencias en el medio campo que le han costado muy caro.
En el City hay un tío que pone la pasta y hay dos que deciden, que son Ferran Soriano
y Chiqui.
Llevan 3 años esperando por Guardiola, no van a temblar porque el primer año salga mal. Pero para mí está saliendo fatal.
No, eso es evidente.
O sea, quedarse sin luchar por la Liga en enero. Eliminado en Champions en octavos cuando el año pasado fueron semifinalistas. Y para mí no ha conseguido el estilo.
Esa es la clave.
Es que
estoy de acuerdo.
Ha elegido malos centrales. No, para lo que él quiere jugar.
Yo creo que se le estropeó todo, o empezó a estropearse todo con la lesión de Gundogan. Pues yo estoy convencido que Gundogan acabaría siendo un poco uno de los ejes del mediocampo. Se lesiona. Acaba poniendo ya Touré, que ya no está para jugar a este nivel. Fernandinho ya no es el medio centro creativo que era.
Pero aparte Maldini,
¿cuánto centro? se ha gastado muchísimo dinero.
Ha malgastado mucho.
Sí, pero no se han currado el medio centro.
Mí lo peor que tiene es lo mal que defiende. El primer gol que le meten, no sé si lo habéis visto, coge la pelota en el lateral del área grande y no le sale un futbolista del City, todos reculando atrás, metidos en área pequeña. No le sale nadie, o sea, es que defiende muy mal el City. El tercer gol...
Si le ves toda la temporada, tampoco es un equipo de Guardiola atacando el City.
Bueno, pero atacar por lo menos en la segunda parte ha generado 5 ocasiones de gol.
No me refiero solo al partido, digo, en general no es un equipo de Guardiola.
Pero y luego tú has visto la falta, cómo ha atacado la falta, cómo ha defendido la falta, con 2-1 ganando cómo ha defendido la falta. Yo es que creo que, vamos, es que es un equipo que yo no le reconozco, porque los equipos de Guardiola eran unos equipos muy ordenados, pero sobre todo defensivamente, cuando no eran fuertes, pues te buscaban arriba para que no le sacaran la pelota.
Para mí no se han currado ni el centro de la defensa ni el medio centro.
La clave
el medio centro fueron a por cross, como si un tío normal de la cabeza se fuera a marchar de un Barça, de un Madrid a un City. O sea, es que les tienes que poner montañas de oro y el Barça y el Madrid se la pueden dar también. Se tenía que haber inventado alguien. Y luego lo de Stones, pues, no es Piqué. O sea, no que sí, que sabía sacar el balón en el...
Y luego el problema de principio también es la portería. O sea, que ni Bravo ni Caballero son, digamos, de los cinco mejores porteros que hay en el mundo ahora mismo, diría.
Deja marchar y deja que se va a Hart.
Pero es que se obsesiona con Ter Stegen. Y entonces, como lo tiene, va por Bravo. Mira, hoy hemos visto en el Calderón a Black.
O a Leno, los dos.
Sí. A Leno. En el Mónaco... Subasic, vamos, tiene una
Es
que Michael en el Leicester.
Guardiola priorizaba el hecho de poder salir jugando desde atrás, es un poco el estilo que él quiere. Si, en ese sentido se puede llegar a entender que quiera a Ter Stegen o a Bravo, que por los pies puede jugar mejor. El problema para mí, los equipos de Guardiola siempre necesitan, porque quieren mucho control de balón, necesitan tener centrocampistas
que no la pierdan.
Y no los tiene. Claro. No los tiene porque está mal diseñada la plantilla. Con Fernandinho, ¿no? O con Touré.
Pero yo estoy contigo, yo estoy contigo, Maldini. Él lo que le falta es el 5 puro, que claro. No pierda la pelota. Al lesionar segundo Gan es que se le ha muerto eso, porque sí. Fernandinho la pierde. Y Yaya Touré es que no es medio centro, es que Yaya Touré es por así decirlo, segundo punta. Mira, le gusta jugar por detrás del delantero. Entonces, al no tener un tío que te asegure la salida de balón, porque, por ejemplo, en el Bayern tenía Xavi Alonso, en el Barça tenía Busquets, claro. En el Bayern, cuando se le lesionó Xavi Alonso, hasta se inventó lo de Philippe Lahm para darle por lo menos la garantía de que la pelota salía limpia y que no se perdía. Pero es que estos son un desastre.
Al final, el control del juego lo tienes con jugadores capaces de tener la pelota. Por ejemplo, el Inter ha roto a jugar mucho mejor con Pioli porque ha fichado a Gagliardini, que es un mediocentro muy bueno del Atalanta, y está jugando muy bien. No digo que sea jugador a lo mejor de nivel del City, pero ese corte de jugador es el que necesita el Guardiola. Yo estoy convencido que el City va a fichar a uno ahí y va a fichar centrales.
No, pero que no parezca que no ha fichado este año. O sea,
no, quiero decir que ahora van a decir, bueno, pues ahora quiero esto porque esto es lo que necesito, tal.
Hombre, van a volver a fichar.
Él tiene responsabilidad en la plantilla que ha hecho, mucha responsabilidad.
Sí, no le estoy quitando responsabilidad. Entonces, diciendo el por qué el equipo está como está, ¿no?
Es una cagada importante, sí. Muy importante.
No, es que el año pasado, este hombre grande, este Rachino, estaba en semifinales de la Champions. Y ganó una liga hace dos.
También 7 de 8 semifinales de Champions. Hay que firmarlas también.
Si el currículum de Guardiola es impresionante, pero...
Sí, está claro.
Sí. Con el Bayern de Múnich...
Una muesca
con importante. El Bayern de Múnich, la liga la ganas tú con los ojos cerrados. La va a ganar Ancelotti. Y ha estado 4 meses que parecía que no jugaba nada y el Leipzig estaba por delante.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que no podemos hacer es, por este fracaso del Manchester City... Decir que Guardiola no ha existido en la historia del fútbol.
Demuestra que todos pierden.
Hay mucha gente que está esperando a Guardiola y dice, ¿veis cómo no valía para nada? Pues chico, para mí Guardiola sí ha valido, porque para mí Guardiola ha cambiado el fútbol moderno, para mí. O sea, para mí, desde luego,
Guardiola es un genio.
No, ¿cómo que nadie lo duda? Sí lo duda, Manolo.
Digo que nadie discute que Guardiola ha cambiado la historia del fútbol, es un antes y un después en el Barça.
Sin duda.
Pero que también es una verdad, hombre, palmaria, claro. Que ha fracasado con el City. Total. En lo que va de temporada.
Sí, sin duda.
El primer año, claro. Es una verdad palmaria.
Y o que sea... en el Bayern de Múnich saca una nota bien, un bien saca. Yo, para mí no es un suspenso, pero saca un bien.
Y si quieres un notable, pero no, es que viene de un sobresaliente.
En tres años no ha metido al equipo nunca en la final de Champions al Bayern de Múnich, que es
en la Liga, lo que dice Paco, es lo que sé, la Liga.
Bueno, pero lo ha ganado,
Sí, ponle un notable. Pero viene del sobresaliente. Sí, claro, que se había ganado todo y mangándole, con perdón, fichando del Dortmund, su único rival, cada año lo que quería. Te voy a quitar a Götze, te voy a quitar a Lewandowski, te voy a quitar. Es que si no ganas en Alemania...
Eso lo siguen haciendo ahora, pues les han quitado Hummels, cada vez le va
claro,
a quitar...
Es que es obligado a ganar la liga.
A mí Guardiola me parece un genio, me parece un técnico capaz de mejorar todo lo que toca realmente, pero yo lo que digo es que, y por eso empezó diciendo que al final los futbolistas tienen que estar por encima de los entrenadores, y le ha faltado plantilla en sitios concretos del
pero le ha faltado plantilla porque Maldini, yo creo que se ha equivocado fichando el...
Sí,
o sea, hay futbolistas que ha fichado que ya ni juegan. O sea, pero que no es que juegan, es que te diría alguno de ellos que dices, verdad, que este también está en la plantilla. Por ejemplo, Nolito ha desaparecido. Nolito es un jugador que te acuerdas de él porque lo va a convocar Lopetegui, pero es que no está ni en las convocatorias. O sea, pensarlo fríamente.
Y empezó bien, ¿eh?
Hombre, que se empezó titular indiscutible. Mm. Pero tengo que decir, ha fichado jugadores que han desaparecido. Otamendi, que pagó un pastón por él, hoy suplente. Hoy bueno, ha jugado con Kolarov de central y con Klichín en lateral. Sí. O sea, que se ha gastado un pastón en algunos jugadores que dicen, pero ¿y este? Este
y espérate ya, que no devalúe alguno más, que el Kun está jugando porque se ha lesionado al brasileño.
Si no, no hubiera jugado.
Sí, si no, no hubiera jugado.
Sería suplente, sí.
Bueno, pero el Kun en los últimos partidos, por lo menos... Por lo menos la salva la cara.
¿Qué está comentando la gente en Twitter y en WhatsApp, Fouto?
Bueno, en el WhatsApp del programa 637-230010. También, por cierto, esperamos audios para escucharlos después, al final del programa. El Atlético de Madrid es un equipo vulnerable. No sabemos a lo que juega. El Atleti no es ni la sombra de lo que fue hace dos años. Dice un madridista que no quiere en cuartos ni al Mónaco ni a la Juve. Van tres españoles, dos alemanes, un francés, un inglés y un italiano. Y al Madrid le toca el Leicester, dice Sergio. Dice otro que al Real Madrid le va a tocar el Leicester en cuartos, el Mónaco en semifinales y en la final el Wolfsburgo. Manolo Lama ha conseguido algo que parecía imposible, que Ciro López a su lado parezca moderado, dice otro oyente, y hay un montón de palos a Guardiola. Vaya batacazo de Guardiola, quizás no era tan bueno, sino que cogió al mejor Barça de la historia. Los equipos de Guardiola son un fraude, es un entrenador sobrevalorado. Guardiola sin Messi, sin árbitros, no party. Y dice otro que han eliminado a los inventores del fútbol: Guardiola, Sampaoli, Wenger y a Paco Gémez, porque no está, sino también.
Madre mía.
Había cierto cariño esperando a Guardiola.
Sí, sí, había.
Claro, es lo que te digo. Sí, sí. Esta derrota va a ir con grandes letras mayúsculas en los titulares.
Por cierto, igual que digo que evidentemente los jugadores tienen que estar por encima de los entrenadores para mal y para bien. Es decir, es evidente que Guardiola ha ganado lo que ha ganado, entre otras cosas porque tenía Messi, etcétera, etcétera. Eso es una, es que eso, el que niegue claro, eso es una evidencia.
Hombre, claro.
Claro, para bien y para mal.
Y Zidane tiene más Europa porque ha entrenado al Real Madrid.
Claro, si, no, si hubiera que... entrenado al Logroñés, pues no llegaría a ganar ninguna Champions.
Es por encima de todos los futbolistas, pero claro, hay entrenadores que hacen mejor a sus equipos y Guardiola lo hizo.
Mira, lo mejor del Calderón, las paradas de Oblak, decías, ¿no? La Champions acaba de colgar esas declaraciones de Jan Oblak.
Estas son cosas que pasan en partido. A veces lo paras tres, otras veces entran todas. Pero es difícil explicar, son reacciones. Cuando ves el balón, vas con todo para pararlo. Y hoy salió bien para los tres y espero y ojalá que más veces pase eso.
O sea, Jan Oblak, hablando de esas tres paradas consecutivas hoy en el partido del Atlético de Madrid. Seguimos en el partidazo.
Pedido perdón a preferencia, a gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
¿En qué puedo ayudarte?
Buscar coche con máxima conectividad.
Resultado encontrado. Sub Peugeot 2008. ¿Te indico cómo llegar a un concesionario Peugeot?
Ahora tu SUV Peugeot 2008 viene con un iPhone SE incluido para que estés completamente conectado. Infórmate en Peugeot.es.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
Cariño, ¿tú no ibas a llevar a los niños al cine?
Sí.
¿Y vuelves en un Turán?
Y por 19.900 euros.
¿Y los niños?
En el Turán, viendo una película.
Llega la serendipia de Volkswagen, el efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor. Descúbrelo en tu concesionario antes del 31 de marzo y llévate un Volkswagen Turán desde 19.900 euros. Volkswagen.
Ahora mismo, si te digo que este viernes con el Eurojackpot de la 11, tú, sí, tú, puedes ser millonario, es posible que si vas en coche pienses...
¿Yo?
Que si estás trabajando, digas en voz baja.
¿Yo?
O estás en casa.
¿Yo?
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 40 millones de euros. Y este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Pistas abiertas, Citroën C4, remontes de 5 plazas, forfait de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la colorterapia Citroën. Tu Citroën C4 desde 12.700 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio postventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion. Red de Servicios Oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones. Un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Atención preferentista. ¿Aún no ha reclamado? El próximo 18 de abril finaliza el plazo para solicitar la nulidad. Recupere su dinero. Confíe en Rodríguez Hermosilla Abogados. Tramitamos su reclamación sin ningún coste. 100% de casos ganados nos avalan. Rodríguez Hermosilla Abogados. En calle Alcalá 74, 91-331-1602 y en rodríguezhermosilla.es.
Día de rafting.
Dijimos escalada.
Barranquismo.
Tirolina.
Sur.
Piragüismo.
Con 7 plazas será difícil elegir una sola aventura. Solo hasta el 31 de marzo, Nissan X-Trail con techo panorámico por 23.600 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Consulta las condiciones en nissan.es. Nissan. Innovation that excites.
Red de concesionarios Nissan.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Come on, come on.
Seguimos en directo en el partidazo de la cadena COPE desde las 11:30 con todos ustedes, con Paco González, Manolo Lama, Roberto Palomar, Juan Gato, Maldini, Elías Israel, Fouto, Pedro Martín. Acaba de confirmar a través de Twitter el Atlético de Madrid la noticia que avanzó Manolo Lama en el partidazo. José María Jiménez sufre una fractura de los huesos propios de la nariz. Así que confirmada. Primero en COPE. Primero en COPE, Lama.
Y otra cosa que te iba a contar, que...
A ver.
Yo no sé si esto va a traer cola. No sé si habéis visto que lo que os he contado antes, que Torres no ha
sí,
jugado.
Sí, sí.
Las imágenes esas.
Vale. ¿No? No sé si sabéis que al final del partido se ha oído en el Calderón, Cholo, sácalo.
Sí.
Todo el mundo que habéis interpretado que iba por Torres, ¿no? Torres,
sí.
Bueno, a mí me cuentan que era por Cherchi. Que estaban vacilando los del frente, que se estaban despelotando del italiano, y que lo que estaban era pidiéndole al Cholo que lo sacara riéndose de Cherchi.
Pobre chaval.
Sí, bueno, sí. No estoy diciendo que yo...
Sí.
Pero que lo que quiero decir con esto es que seguro que habrá dos interpretaciones, que habrá gente que dirá que no, que es por Torres, pero que a mí me cuentan alguien que estaba en ese fondo que era por Cherchi. Más allá de que se le ha cantado Fernando Torres, loró, se le ha cantado varias veces, se le ha dado una ovación cuando ha salido a calentar, se la está animando, pero en la frase esa de Cholo, sácalo.
Va por Cherchi.
Me cuentan a mí que es por Cherchi. ¿Eh?
Sorteo de la Champions, recuerden, el viernes a las 12 del mediodía, en Nyon. A ver qué es lo que pasa. Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, una cosa, se aclara, tenemos varias cosas, ¿eh? De aquí hasta la una que llega el Grupo Risa, tenemos muchas cosas que contarles todavía. Se aclara lo del banquillo del Barça, porque ya se da por descartado lo de Sampaoli, y evidentemente lo que les contamos aquí desde el primer día va cogiendo cada vez más cuerpo y más realidad, que es que Valverde va a ser el próximo entrenador del Barcelona.
Sí, es la primera opción y efectivamente han pasado justamente dos semanas desde que Luis Enrique, después del partido frente al Sporting de Gijón, dijera públicamente que no iba a seguir en el Barça, y a partir de aquí, bueno, pues hoy hemos querido sacar algunas conclusiones, si es que hay algunas, pero se está trabajando con tranquilidad y con discreción, pero sí nos han asegurado que Sampaoli está descartado, y lo que nos decían en el día de hoy es que no será una decisión inmediata el decir públicamente, pues va a ser este el entrenador, que lo prioritario ahora mismo para ellos, para la dirección deportiva, para los dirigentes, para todo el mundo, es la Liga y la Champions, que este mes de abril, que estamos ya, pues eso, hablando todo el mundo de los cuartos de final de la Champions y del partido del Bernabéu del día 23 de abril será definitivo, y que a partir de aquí nos aseguraban también que Ernesto Valverde, que es la primera opción, no le han dicho qué es lo que tiene que hacer cuando le planteó Urrutia si sigue o no sigue. Es decir, dice, a nosotros no nos mediatiza eso. Él que diga lo que tenga que decir, y nosotros, si hemos de actuar, ya actuaríamos más adelante. Después también te sueltan lo de Juan Carlos Unzué, que podría ser una opción, porque gusta, lo que pasa es que no se atreven a decírselo a Juan Carlos Unzué. Quieren sondear, me dicen que hay jugadores del Barça que lo verían, incluso pesos pesados con buenos ojos, y sobre todo, Juanma, yo creo que lo que están es esperando, no vaya a ser que ganen todo con este grupo y que se vaya Luis Enrique y luego digan, ¿y qué hacemos con Unzué, no?
Fue un poco lo que hicieron cuando se fue Guardiola. O sea, se va el primero en la cima del éxito, pues ponemos al que está de segundo. En aquel entonces era Tito Vilanova.
Sí, pero entonces lo dijeron de una manera mucho más rápida. No.
Yo incluso en el mismo acto.
En el mismo acto.
Que para mí fue increíble. O sea, sentaron en el mismo sitio y dijeron, este señor se va y este señor se queda.
Pero para ti fue increíble y para Guardiola más. Porque Guardiola sabía qué es lo que iban a decir, pero no pensaba, se lo dijeron 5 minutos antes, mira, en el mismo momento diremos lo que tú ya sabes. No, hombre, no, esperar un poquito. Y además otra cosa, también en aquella ocasión, me parece que era septiembre o octubre, que ya se lo dijo Guardiola Zubizarreta. Y en ese momento Zubizarreta no esperó, ya lo tenía claro que era Tito Vilanova. Ahora sí, da la impresión de que están esperando, que no les importa que Ernesto Valverde haga lo que haga, porque luego ellos actuarían. Y que se guarda en la historia esta de Juan Carlos Unzué, pues iban muy, 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 muy bien las cosas.
Emilio Pérez de Rozas, Barcelona, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Tú puedes decirnos si sigues hablando habitualmente con Valverde?
Sí.
Y te sigue respondiendo sin problema y todo eso, ¿no?
Siempre, absolutamente siempre. Mm. Y cuando viene a Barcelona a jugar contra el Español, contra el Barça,
nos veis. Sí. ¿Y te atreves a preguntarle directamente si va a entrenar al Barça?
No. No me he atrevido ni a llamarle, ni a mandarle un WhatsApp, ni nada.
Es que pasa, ¿eh? Te entiendo perfectamente, porque muchas veces con la gente con la que tienes más confianza, no, precisamente para no perder esa confianza y para no establecer un momento ahí de tensión entre entrenador y un periodista, pues claro, te da corte ponerle en esa tesitura. Te entiendo perfectamente.
Claro, sobre todo porque...
Pero te gustaría preguntárselo, ¿a que sí?
Sí, pero sobre todo porque pienso que puede estar esperando que alguien lo haga, ¿no? O que a ver quién es el primer curioso, porque no soy yo el único que conversa con él, ¿no? por WhatsApp, ¿no? Pero no. Bueno, la verdad es que vosotros tenéis vuestras fuentes, yo no tengo ninguna, pero desde un primer momento, cuando digo que no tengo ninguna es porque no he hablado, así como Oli, con gente del Barça o a otra gente que ha hablado con gente del entorno de Ernesto en Bilbao, pero... Yo, la lectura que hice fue que como Andoni, antes de Luis Enrique, escogió a Ernesto y Ernesto no quiso firmar porque tenía un año de contrato, pues he pensado que el Barcelona seguía con la misma idea que había dejado de alguna manera Andoni de la confianza ciega en Ernesto Valverde. Y como Robert Fernández tiene muy buena relación con Andoni, pues supongo que esa, entre comillas, herencia... pues es posible que la haya recogido el Barça.
Seguramente Zubi sabe muchas cosas.
Es el primer momento de silencio desde que empecé a hacer el partidazo, el pasado 23 de agosto.
Por eso lo dice
Miller, no sé si va por mí, eso no
porque
sé.
Zubi, no, porque tú también no, tienes...
Desde luego, contigo en el programa es el primer momento de silencio.
Tienes mucho
pero
contacto...
Pero creo que incluso cuando no estás tú, ha sido 2 segundos muy buenos. ¿Eh? Pues
sí, mucho contacto bien. Con Zubizarreta también, sí. Y Zubizarreta con Robert. Y por lo tanto hablan de todo esto de Valverde. Pero lo que me decían hoy es eso. Tranquilo, que Ernesto haga lo que tenga que hacer y nosotros ya actuaremos.
Vale. No sé si habéis visto un vídeo que está circulando por la red desde hace un par de días de Messi y de Luis Suárez. ¿Lo habéis visto? Una entrevista con un periodista uruguayo.
Canal 10 de Uruguay.
Canal 10 de Uruguay.
Sí, una envidia tremenda.
Me ha sentado, ¿no?
En el que Messi dice, entre otras cosas, que hace pis sentado. Sí. El programa se llama Por la Camiseta. Nos ha sorprendido mucho esto.
Para ir al programa, para que vengas acá, que hay un compañero, un gran amigo que quiere salir contigo, quiere salir en el programa. ¿Podés escuchar el nombre o no?
Rapidito, Luis.
Messi quiere salir en tu programa, en Por la Camiseta.
¿Truco con Messi?
Dale.
¿En Barcelona?
Sí.
Voy a ver si puedo, pero capaz que voy para ahí.
¿Cuál es la comida favorita?
Todo.
¿Cuál es el postre favorito?
Cualquier cosa tengo dulce de leche.
Cualquier cosa con dulce de leche.
¡Diego! ¡Diego! Y no es Godín, ¿eh? ¡Olé! 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 ¡Diego! ¡Diego! Cantó Maradó, Maradó. Nació la mano de Dios. Maradó, Maradó.
joder, dándolo todo.
¡Alegría del pueblo! Es... ¡Que la gloria te suelo!
Es Luis Suárez, ¿eh? Sí, sí, Luis Suárez todo. Y Messi dándolo todo en una entrevista que en España sería impensable, vamos, imposible. No hay nadie sí, en España que pudiera conseguir sentar en la misma mesa a Luis Suárez y a Messi, grabarlo y charlar con ellos en ese tono. Uh-huh. Y preguntarles por lo que te dé la real gana sin que haya un miembro de...
La verdad ¿sí? Es que la escenografía y esto es muy cutre.
Bueno, espera, o sea, para mí no tiene ni una sola pega la escenografía.
No, pero cuando digo... No, cuando digo cutre...
Claro, vamos, es inmejorable. Por ejemplo, no, mira, el periodista que ha conseguido esto es Rafa Cotelo, compañero de Canal 10 de Uruguay. Hola Rafa, muy buenas noches para nosotros.
Hola Juanma, hola a toda la barra ahí. Es un gustazo estar hablando a la distancia y escuchar y asombrarme y alegrarme también con la repercusión que ha tenido la entrevista ahí en España, que imaginábamos, pero que bueno, no deja de ponernos muy contentos.
No, si te llamamos para que nos cuentes cómo se hace. O sea, que nos digas, por favor, el email al donde hay que pedir permiso, con quién hablaste de prensa del Barça exactamente, y que nos cuentes el procedimiento que tenemos que seguir, porque nosotros no somos capaces.
Bueno, eso lo ha hecho todo. ¿Te cuento el secreto? Lo ha hecho todo Luis Suárez.
A ver, Rafa, cuéntalo.
El secreto es así: a todos los jugadores, los canteranos del Barça o de Real Madrid o Atlético o de Bilbao, que sea, que tengan entre 16 y 18 años, que ustedes le vean condiciones como para mañana, dentro de unos años, triunfar en el fútbol,
ir ganándolos,
háganse amigos de ellos.
Sí, claro, señor.
Claro, ir sembrando desde muy pequeños, ¿no?
Ahora, claro, ahora. Y seguramente el provecho se lo sacarán dentro de unos años, digamos.
O sea, tú compraste acciones de Luis Suárez, ¿hace cuánto?
No, por suerte no compré acciones, porque si no estaría en bancarrota, porque jamás hubiese podido pagar ni un pedacito de las acciones. Pero sí me hice una buena relación con Luis, no sé si llamarla amistad o lo que sea, hace muchos años, hace más de 10. Cuando él todavía estaba recién debutando en primera división aquí en Nacional. Uh-huh. y bueno, yo empezaba a trabajar también en televisión y por algún amigo en común hicimos un buen vínculo y eso nos ha generado una relación que a mí me permite gozar de algunos privilegios a la hora de acceder a entrevistas con él y en este caso con Leo Messi, que es su amigo.
Porque tú le dices, venga Luis, enróllate, lleva a Messi a la entrevista, ¿se lo dices así con toda la jeta?
Bueno, mira, esta entrevista que ustedes vieron,
¿sí?,
es el primer programa de la tercera temporada, o sea, el primer capítulo de la tercera temporada de un programa que se llama Por la Camiseta.
Sí.
En la primera temporada, el primer capítulo es dedicado a Luis Suárez, y es un capítulo, después los invito a que lo googleen o les, ¿sí?, paso algún link, donde Luis recién estaba llegado a Barcelona, de hecho no tenía casa, no vivían, vivía con sus suegros, estaba buscando una casa y no nos pudo recibir en su casa. Las imágenes que ustedes vieron ahora de Luis cantando es la casa de Luis.
En la casa de Luis Suárez.
Él todavía no tenía su propia casa, entonces nos recibió en un bar, una parrillada, como decimos los uruguayos,
sí,
que queda en Castelldefels, que se llama Punto Uy, que se las recomiendo de corazón porque es muy buena,
buen sitio.
Luis y sus suegros iban muy seguido. Él ahí confiesa y cuenta un montón de cosas, por ejemplo, de que cuando era chico él trabajaba en la calle y prácticamente se las rebuscaba para poder comer. Y ahí yo accedo a una primera entrevista con Leo Messi, obviamente por amabilidad y gentileza de Luis. En esa oportunidad pude hablar con Messi, con Iniesta y con Mascherano.
O sea, que te lo consigue todo Luis Suárez, pues tío, eso sí que es un amigo, así de claro.
Bueno, mira, el jefe de prensa y la gente de prensa de Barcelona, que son muy amables, se han preocupado todos estos años, porque al año siguiente hicimos dos programas más con él, hicimos algo con Neymar incluso, con Piqué también, siempre nos dice, bueno, con ese acento tan característico que tienen vosotros, que dicen, joder, tío, que esto no lo consigue ni la Bein Sport con toda la lana del mundo.
Claro, con toda la pasta que pagan por los derechos. Eso.
¿Nos puedes conseguir a un tití? Así, algo que te sobre.
O a Sergi Roberto.
Sí, Diñe. Sí.
Ojo, que Sergi Roberto está en un momento bárbaro.
No, no, por eso te digo, por eso te digo. Sí,
oye,
sí.
¿Le hiciste a Godín también? ¿A Godín le hiciste?
Sí, con Godín la historia de amistad es más larga todavía. Por eso, tengo mucha suerte, sí. Y ningún mérito ni talento. De verdad, soy muy afortunado. Godín debutó en primera división en un equipo aquí en Uruguay que se llama Club Atlético Cerro. Cerro. Este es un equipo muy humilde, pero muy popular, del cual yo soy fanático, muy hincha. Entonces lo conozco desde que él tiene 17 años y realmente sí, de Diego me considero un gran amigo. Y bueno, gracias, bueno, con Diego grabamos un programa en la primera temporada hace 3 años, que también los puedo mandar para que lo vean. Y para esta temporada le pedí que, así como Luis había invitado a su amigo, este que es Lío, nada más y nada menos, que él invitara al suyo. Y este viernes, esto se los adelanto porque ustedes lo van a ver, lo pueden ver en mi Twitter, yo acabo de subir la promoción, van a ver a Antoine Griezmann bailando, por ejemplo.
Oh, qué bueno, qué bueno. Super. Oye, Rafa, se me está ocurriendo una idea.
A ver, dime.
Yo te consigo una combilla, te pongo a David Villa, que es una estrella del fútbol americano, o sea, es increíble, el máximo goleador de la historia de la selección. ¿Y tú me pones a Luis Suárez?
Creo que no va a haber problema. Yo, todo eso
te lo estoy diciendo totalmente en serio. Yo me voy contigo a Estados Unidos y grabamos con Villa en Nueva York escanciando sidra en Times Square. Allí te lo pongo a escanciar sidra. Y luego tú me llevas a Barcelona, me voy contigo a Barcelona y hacemos Luis Suárez.
Acepto la invitación, aunque no esté Villa. Con tal de ir a Nueva York a tomar sidra contigo.
Pues mira, escucha la cosa. Hacemos eso. Quedamos en Nueva York primero tú y yo y luego vamos a Barcelona y si no están ellos, que les den. ¿Qué más den?
¡Claro! Tomar por culo.
Ahí sacas el defensa, la barbacoa, sí, ya está.
Oye, Rafa, que ha sido un placer y que vamos a googlear ahora mismo, ¿cómo se llama el programa? La camiseta, ¿no? Por la camiseta, por la camiseta.
Por la camiseta. El Twitter del programa es @porlacamiseta10, 10 con número.
Sí.
Mi Twitter, donde acabo de subir la promoción y algunas cosas más, es @RafaCotelo, así como suena. Y ahí ustedes van a ver el adelanto del programa que sale con Griezmann este viernes, donde Godín hace un asado, que ustedes sabrán, uh-huh, es la comida típica, sí, de los uruguayos.
Sí, sí, sí.
Canta una canción, así como vieron a Suárez cantando, Godín va a cantar otra, y Griezmann baila la canción y prepara un mate, que es la bebida típica de los uruguayos.
Ya está Lama tomando nota para sacarlo todo en el programa. Rafa, ¿cuántos años tienes, por cierto?
35.
Joder, si es que se ve la raza que tiene. Bueno, es joven y mira qué raza tiene. Gracias, un abrazo,
Muchas gracias, sobre todo por lo de joven. Es el elogio más grande que me llevo de toda la entrevista.
Sí, joven, guapo y apuesto. De momento te voy a hacer la pelota hasta que firmemos el trato. Un abrazo.
Bueno, para decirme eso, tengo miedo ahora de quedarme en Nueva York contigo, mano a mano.
No.
Estás tranquilo. Si no va Panucci, tranquilo.
Es de las cosas claras que tengo en la vida, no te preocupes. Tú con eso no te preocupes. Un beso, chao.
Un abrazo grande.
Sevilla, ¿te gusta el trato, no, Oliveros?
Sí, vale. Tremendo.
Con el Atilbao tienes jodido. Con el Atilbao tienes jodido para hacer una entrevista.
¿Con el Atilbao?
Claro, no hay uruguayo, bueno, y con Madrid tampoco. No
pero,
nadie,
pero la cosa está que hay algún amigo de Luis Suárez. Luis, sí, le va consiguiendo los...
Bale,
por ejemplo, sí, muy amigo de Luis Suárez.
A Duriz.
Jesse en Las Palmas. Hasta luego, Oliveros.
Hasta luego.
Emilio, un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta ahora.
Hasta luego. Oliva, Sevilla, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿El día 1 después de la caída ha sido muy duro o cómo ha sido?
Durísimo. Durísimo. De hecho, no hay quien se levante aquí después de lo ocurrido anoche, porque la sensación es que se ha perdido una oportunidad histórica de meterse en cuartos de final, y es el, aquí incluso se califica como un fracaso no hacerlo, sobre todo cuando tienes delante un equipo de las limitaciones del Leicester, y las caras en el vuelo de vuelta esta mañana desde Inglaterra eran muy largas. Y en el caso de San Paoli ni levantaba la cabeza. Está absolutamente hundido esta noche porque considera que ha fracasado en esta competición. Él venía aquí para hacer cosas importantes con el Sevilla en la Liga, lo está haciendo, eso es innegable, pero también para dar un salto de calidad en la Liga de Campeones, y se ha quedado a las puertas de meterlo en cuartos de final. Además sale él señalado por el hecho de que no ha manejado bien la eliminatoria, que ha habido detalles que se han escapado por completo, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, y es uno de los señalados junto a Narri, que es el otro futbolista o el jugador importante de la plantilla, que vino también para dar ese salto en Liga de Campeones de la mano del Sevilla, y también ayer le hizo un flaco favor al conjunto de San Paoli. Así que el día está siendo francamente duro.
¿Dos detenidos en Leicester quedan todavía? Sí. ¿Ultras
sí,
de Sevilla?
Sí, ayer nuevos incidentes, esta vez en Leicester, entre aficionados ultras del Leicester y aficionados ultras del Sevilla del grupo Viris. Siete de ellos detenidos, otros tantos también del Leicester. Un herido ultrasevillista que tuvo que ser hospitalizado, que está fuera de peligro. Y de los siete detenidos, dos esta mañana todavía estaban en dependencias policiales de Inglaterra. O sea que ayer volvió a haber lío con ultras del Sevilla de por medio, esta vez en Inglaterra.
Muy bien. Luego nos dirán a nosotros que no ensuciemos el nombre de Viri, pero los que lo ensucian son los que la lían, no sí. Los que dicen que hay dos detenidos, evidentemente.
Así de simple.
Claro, claro. Hasta luego, Oliva.
Sí, te tengo que contar noticias próximamente de futuro, porque el asunto de Sampaoli, la próxima semana es posible que el Sevilla vuelva a plantearle a Sampaoli ya de manera formal la ampliación de contrato.
O sea, nada de manera cambia, que espera una respuesta ya de una vez, ¿no?
Sí, sí. El Sevilla quiere que Sampaoli dé una respuesta a esa propuesta porque quiere empezar a planificar un futuro que evidentemente tiene muchas incertidumbres. Una es Sampaoli, ahora evidentemente se le ha cerrado una puerta como es la del Barça, pero la otra es la de Monchi, cuyo futuro, este sí parece mucho más claro ahora fuera del club que dentro, pero el Sevilla quiere saber qué entrenador va a tener y con quién tiene que planificar la próxima temporada de inmediato.
Vale. Hasta luego, Oliva.
Por cierto,
hasta
ahora. Monchi al Madrid no, ¿eh?
Ah, eso te iba a preguntar.
Se ha publicado varias temporadas y siempre la misma respuesta. Monchi es un grandísimo director deportivo que saca jugadores, esto son palabras mías, clase C o B y los convierte en clase A, es que al Madrid tiene que llegar de clase A directamente. Entonces, que Monchi al Madrid, nada de nada.
Y para echar a clase A no le falta Monchi.
¿Y al Atleti?
Claro.
Vale, no, quiero preguntarte más cosas que hemos avanzado al principio que ibas a contar. El tema de Dybala.
Pues todos los que estén enamorados de Dybala y sean del Real Madrid, lo siento, pero no está entre los objetivos de Real Madrid.
¿No?
No. Se le considera una especie de James. O sea, esto del nuevo Messi, claro, si fuera el nuevo Messi lo habían fichado, pero es que Messi solo hay uno. Y
el Madrid no va a ir a por Dybala.
No. Y lo de Hazard, si fuera, repito, pasa porque no estén ni Isco ni James. A Isco le queda todavía un año más de contrato. O sea, habría que venderlo. Y James yo creo que entraría en la operación si se hace lo de Hazard. Pero vamos, que tú ahora mismo preguntas por fichajes en el Madrid y te dicen junio.
¿Qué renovaciones tiene en la cabeza el Madrid?
Bueno, tiene que hacer Carvajal, Isco y creo que quieren hacer Marcelo. Aunque Marcelo le quedan años, ¿eh?
Claro, es decir, Marcelo amplió contrato la pasada temporada. Y lo más que pueden hacer, me extraña a mí que lo toquen porque le ampliaron y le pusieron un gran sueldo. Ahora, si se atreven a... O sea, si quieren ampliarlo otra vez, pero que está recién ampliado el contrato.
Me parece que sí, pero todo para junio, ¿eh? O sea, de aquí a junio sí, yo creo que no se va a hacer casi nada.
Vale. Noticias que ha contado Paco González sobre el Real Madrid. Un par de cosas. Primero, Peña en Bilbao. José Ángel Peña, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vaya susto de Alex Remiro, el portero del Athletic, tercer portero, que en el entrenamiento se ha llevado un balonazo de Williams, involuntario, lógicamente, pero que, vamos, que susto, ¿no?
Sí, sí, ahí se han vivido momentos de tensión y de nerviosismo, a eso de las 11:15, más o menos en mitad del entrenamiento, cuando estaban disputando los hombres de Valverde partidillos en espacios reducidos. Como dices, el balón ha llegado en un momento determinado a Williams, y a 3 metros de distancia le ha soltado un balonazo, un derechazo que ha impactado directamente en el rostro, en la cabeza del guardameta, que ha caído inconsciente sobre el césped. Ha sido rápidamente atendido por el doctor Paco Angulo y tras recuperar la consciencia ha sido llevado al vestuario en camilla, donde ha vuelto a sufrir otro desvanecimiento, motivo por el que lógicamente se ha decidido trasladarle en una UVI móvil a un centro hospitalario donde se le han realizado diversas pruebas que han dictaminado que sufre un traumatismo cráneoencefálico, pero sin lesiones de importancia. Y después de varias horas, por fortuna, tras haber estado en observación, Ramiro ha recibido el alta y ha sido conducido a su domicilio, donde guardará reposo un par de días. Y ha sido el propio jugador el que ha querido tranquilizar a toda la afición con un mensaje en redes sociales en el que, bueno, pues ha agradecido las muestras de cariño y ha asegurado que enseguida estará dando guerra en el campo. Como se suele decir, todo ha quedado en un susto, pero sí que ha sido, bueno, un momento complicadete. Sí, no había más que ver la cara con la que ha abandonado las instalaciones declaraciones de Lezama Williams, el involuntario protagonista, pues para darse cuenta de que todavía tenía el cuerpo en el susto en el cuerpo.
Gracias, Peña.
Un abrazo.
Hasta luego. Atención, vamos a hablar con... ¿Con quién?
¡El bicho pichiche!
Sí, 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 sí. Con bicho, que es Javier Fernández, jugador del Racing de Ferrol, que hoy ha metido un gol absolutamente imposible. ¡Hola, bicho!
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, o sea, ¿te llaman así, bicho?
Sí, bicho, bicho.
Pero no el bicho, ¿no?
No, no, bicho a secas.
Bicho a secas. ¿A ti te dicen, ay, mi madre el bicho? ¿Te lo dicen mucho?
Mis amigos, sí, de la broma de Manolo... La verdad es que sí, bastante.
O sea, que Manolo te ha amargado un poco la vida, porque está todo el mundo diciéndote eso todo el rato, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Cómo que te ha amargado la vida? Será al revés, que te le ha alegrado la vida. ¿Será?
Eso sí.
También, sí, sí, sí.
También, claro, claro. Oye, bicho, y juegas en el Racing de Ferrol y hemos visto el gol que has metido y estamos flipando. O sea, la asistencia que te da tu compañero, ¿quién te da la asistencia?
Adrián Armental, desde el suelo.
Desde el suelo, brutal. Hace una especie como de espuela para atrás, una cosa rarísima, y tú luego haces, ¿qué es eso? ¿Cómo lo defines? ¿Un escorpión, una espuela? ¿Qué es lo que haces?
Pues no, o sea, una medio espuela, medio escorpión, la verdad es que el balón se me queda atrás y la única manera de rematar es esa, y tuve la suerte de meter el gol.
Un bichini hace, ¿eh?
Sí, 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 sí. Vas a salir en todos los sitios, ¿eh? Sabes que el gol ya está siendo viral, está en todos los sitios.
Sí, sí, ya me estuve en el Twitter, mis amigos, desde el WhatsApp. Cuando acabó el partido tenía cientos de mensajes del vídeo del gol.
Sí, sí. ¿Te gustaría que lo pusiera Manolo en la televisión con la narración de Manolo, del bicho?
Sí, 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 claro que sí, me gustaría mucho.
Mañana lo voy a poner en el golazo de gol, a partir de las 2:30 te lo voy a poner.
Pues... Vale, pues estaré pendiente.
Vale, claro, pues, pero sí. Tienes que narrarlo con el bicho, ¿eh?
Sí, 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 lo voy a narrar yo. ¿Cómo se llama tu colega?
¿Cómo?
¿Cómo se llama el que te ha dado el pase?
Adrián Armental.
Vale, pues no te preocupes, que Adrián Armental te va a dar un pase para que el bicho remate, que no me lo va a hacer eso.
Perfecto.
Bueno, vale.
Ha sido, bueno, el mejor gol que has marcado, supongo, ¿no? O el más, el,
es del Depor, bicho. Bueno,
pertenece al Depor.
Sí, 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 estoy cedido en Racing de Ferrol, pero pertenezco al Depor.
Uh-huh. Pero que digo, el gol más estrafalario que has metido nunca, supongo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que nunca había metido un gol así con el tacón y nada, muy, muy contento por eso, tampoco soy de meter muchos goles, llevo 4 esta temporada y sin duda sí que es de los mejores que metí.
Muy bien. Oye, Javier, bicho, encantado, ¿eh?
Lleva 4 goles, lleva 4 goles y luego dicen que hay que vender.
Una cosa, ¿y de dónde viene lo de bicho?
Me llamo Javier, de pequeño Javicho y
al Javicho.
Pero yo soy bicho antes que Cristiano, ¿eh?
Claro, claro. Tú eres el bicho auténtico.
Claro, claro, claro.
Bicho auténtico.
El bicho con V.
De hecho, Lama te puso porque una vez estaba viendo un partido tuyo y dijo, joder, me recuerda a Cristiano. Voy a empezar a llamar a Cristiano así, bicho. Y eso se le quedó.
Seguro.
Gracias, bicho. Un abrazo.
Muchas gracias. Chao. Chao. Buenas noches. Chao.
¿Qué pasa, Paco?
Mando mensaje que bicho jugó en el Barça hace 2 temporadas.
Sí, jugó.
Sí, sí, sí. En el Barça B, creo.
Barça B. Sí, sí, sí. Y un último paso por Krasnodar, en Rusia, que está cerquita, he visto hoy en el mapa, cerquita del Mar Negro, o sea, casi pegado a la costa del Mar Negro, debajo de Ucrania. Hola, Santi Peón, muy buenas.
O lo que es lo mismo, Juanma, muy, pero que muy lejos de Vigo, ¿eh? A 3.800 kilómetros.
¿Está debajo de Ucrania o al sur de Ucrania?
Al sur de Ucrania, pero hay gente que está debajo de Ucrania.
Está en su suelo de Ucrania.
Al sur de Ucrania, al sur de Ucrania y está al este del Mar Negro. ¿Es así?
Correcto, cerca de Sochi, para más seña, donde en 2014 se celebraron los Juegos Olímpicos de invierno, y aquí cerquita, esta ciudad en concreto, que tiene unos 850.000 habitantes aproximadamente, no tiene salida directa al Mar Negro, pero aquí cerca hay localidades que se conocen como la Marbella rusa, para que os vayáis haciendo una idea de dónde estamos.
¿Hace mucho frío?
No, la verdad es que no. ¿Sabes lo que hay aquí, Juanma? Muchísimo, muchísimo humedad, pero cuando uno habla de Rusia se le suele venir a la cabeza aquello de muchísima nieve, muchísimo frío. Yo calculo que a esta hora de la noche, recuerdo que aquí son 2 horas más que en España, ahora mismo pues podemos estar en torno a los 2-3 grados, pero es sobre todo un frío de mucha humedad, más que de ese frío que podamos notar en otras zonas de Rusia. Un vuelo larguísimo, hemos estado en el charter del equipo esta mañana en torno a 5 horas y media, y mañana tenemos partido. 5 horas y media de vuelo, sí, sí, 5 horas y media para aquí, y para allí calculamos el viernes por la mañana en torno a 6 horas y 15 uh-huh. minutos aproximadamente para volver a casa. Y como te decía, mañana tenemos a las 7 hora española, a las 9 aquí en Krasnodar, ese partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League. Recuerdo que el Celta el jueves pasado logró en Balaídos una ventaja de 2-1, que ni mucho menos es definitiva. Una buena noticia, hoy el equipo se ha entrenado en el escenario del partido, por cierto. dejadme que os diga que es un estadio realmente espectacular, que ha sido estrenado en octubre del año pasado, de 2016, un estadio realmente maravilloso. Va a estar prácticamente lleno, en torno a 34.000 entradas vendidas por parte de la afición del Krasnodar, 28 aficionados que se han desplazado desde Vigo,
28.
Que hay que tener moral, ¿eh? Sí. 28 aficionados, sí, contados, es que desde Vigo desplazados.
Cuesta una pasta ir desde a un viaje de este tipo, claro.
Cuesta una pasta, y luego hay que tener en cuenta pues que estamos en partido entre semana, que claro, uno se pierde tres días los que tengan que trabajar, así que todos son condicionantes. Como decíamos, mañana partido, en lo puramente deportivo destacar sobre todo el regreso del Tuco Hernández, veremos si el equipo titular, porque lleva varios partidos alejado de los terrenos de juego por molestias musculares en el gemelo de la pierna derecha, un partido que recuerdo por lesión se pierden el portero Rubén Blanco y el internacional chileno Marcelo Díaz.
Gracias, Andy, mañana nos cuentas.
Hasta mañana.
Ojalá que haya suerte con el Celta. Ha caído Djokovic, Ángel García.
Hay noticia en el desierto californiano, en Indian Wells, porque acaba de perder Novak Djokovic ante Nick Kyrgios, ya sabéis, el chico este australiano, que es muy joven, que es muy bueno y que está muy loco, lo tiene todo, absolutamente todo.
O sea, como tú.
Y esta vez le ha salido bien la
bueno,
jugada.
Joven y loco.
Cuando se dedica a jugar al tenis puede ganar a cualquiera y lo acaba de mostrar ganando a Djokovic. Es noticia además porque de aquí salía el próximo rival de Nadal o de Federer, de quien gane ahora, que va a empezar el partido en unos 10 minutitos. Se supone que iba a ser Novak Djokovic, va a ser Nick Kyrgios en cuartos de final. Y recordamos ya la noticia que tú has contado, Pablo Carreño, tu paisano gijonés.
Sí.
Primeros cuartos de final de un Master 1000, ha ganado hoy a Dusan Lajovic. Es cierto que se le despejó el cuadro con la derrota de Murray y la retirada de Bautista, pero también tiene mucho mérito estar en esos cuartos de final.
Y ahora llega el grupo Risa, se la han clavado a Clemente.
¿Quién es?
Sí, hola, buenas tardes. Hablo con don Javier Clemente.
Sí, ¿pero quién es?
Mi nombre es Wilfred Valadez, le llamo con mucho gusto de Telecinco, de la productora del programa de Bertín Osborne. No sé si usted lo ha visto en alguna ocasión.
Llámeme en una hora, por favor. Yo ahora voy en coche y no le puedo atender.
Bueno, pues le llamo en una hora.
Vale.
De acuerdo, ha sido usted muy amable.
No sé quién ha dicho, Telecinco.
Sí, Bertín Osborne.
Ahí va.
Igual te quieres hacer en tu casa.
Ah, pues ese amigo, es mío.
Pues ese, mira, en tu casa es la mía, Telecinco. Ya nos dices cuándo vas a salir, si no vas a hacer...
No, que no voy.
O no vas a hacer el Madrid.
No, que no voy.
Sería bonito,
sí, no.
Que tú sabes de cuál...
Tienes de la mano para...
Pero no me veo, en esos programas no me veo. ¿Por qué no? Lo harías bien.
Enseguida, la resolución al caso... Bertín Clemente, Grupo Risa. Os invito a que sigáis escuchando la radio. Gracias a todos, ¿eh?
Un abrazo.
No, gracias. Que pone Twitter Clemente contra nosotros.
Vale, vale, ya verás. Contra ti sobre todo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.